La misión ha recibido denuncias desde plataformas defensoras de derechos humanos, reveladoras de la peligrosa indiferencia de los organismos destinados a impulsar las investigaciones. Particularmente en el tema de la desaparición de personas, se ha denunciado que desde las fiscalías se han subvaluado los casos, subestimando la magnitud y gravedad que asume el delito en cuestión. Mientras las organizaciones denunciaron al 26 de mayo 52 homicidios en el marco del paro nacional, 7 días después supera los 70. La Fiscalía solo ha reconocido 17 y solo 3 de ellos vinculados directamente a las mujeres. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría fueron señaladas por las organizaciones denunciantes por su inacción y por desconocer la existencia de más de 3.000 denuncias en función de los abusos policiales referidos. Asimismo, se supo que en aquellos departamentos gobernados por partidos opositores al gobierno, la Policía Nacional no responde a las directivas de los alcaldes, jefe político de la fuerza en cada departamento. Esta circunstancia no es menor, ya que hay una directa relación entre la desobediencia de la fuerza policial y la desmedida, desproporcionada y agraviante acción represiva. Se ignora si esa omisión ha sido denunciada, más allá de las declaraciones a la prensa, así como cuál ha sido el resultado de esa investigación y las consecuencias que deberían recaer sobre los responsables. Un defensor del pueblo de la ciudad de Popayán manifestó que solo registra 25 quejas de abusos policiales en el marco del paro. La desconfianza en lo institucional es absoluta. La pérdida de legitimidad de las instituciones es la consecuencia inmediata de haberse esforzado más por garantizar impunidad en lugar de proveer justicia para el pueblo. Acerca de los delitos cometidos, puede concluirse que las conductas atribuidas a las fuerzas de seguridad denunciadas y que deberán investigarse responden a diversos tipos penales cuya descripción fáctica y adecuación típica se evaluarán al tiempo de realizar el informe definitivo. Aún con esa provisoriedad y sin perjuicio de otros encuadramientos legales que puedan corresponder, se puede afirmar que la violación a los derechos humanos se puede subsumir en los siguientes delitos: desaparición forzada de personas, delitos contra la vida, homicidios, delitos contra la integridad física, lesiones oculares, lesiones graves, delitos contra la integridad sexual, abuso sexual, delitos contra la libertad, privación ilegal de la libertad, detenciones arbitrarias, tortura, delitos contra la libertad de reunión y el libre ejercicio de la protesta, delitos contra la propiedad, daño. No hay dudas sobre el carácter de lesa humanidad de estos delitos. Atento a su carácter sistemático, generalizado y dirigido contra la población civil, ni tampoco sobre la procedencia de apertura de instancias jurisdiccionales universales. Violaciones de los derechos humanos en territorios recorridos por la misión internacional de solidaridad y observación de derechos humanos. Debemos mencionar, en primer lugar, que en el transcurso de nuestra visita hemos recibido el llamado de distintos departamentos y ciudades que no hemos alcanzado a recorrer por limitaciones de tiempo, a los fines de realizar diversas denuncias, lo que da cuenta de la extensión y amplitud del escenario represivo. Departamento del Cauca, Popayán. La delegación recorrió el Departamento del Cauca y pudo recabar las siguientes denuncias: 146 heridos en el marco de la manifestación. 32 detenciones arbitrarias contra manifestantes, de los cuales 4 son menores de edad. 9 desaparecidos. 2 delitos sexuales, acoso sexual y tentativa de acceso carnal violento, acoso sexual y acto sexual abusivo contra una menor de edad y una joven. 13 de mayo, suicidio de Alison Lisset Salazar Miranda, luego de haber sido víctima de abuso sexual por miembro de fuerzas policiales. 9 ataques a defensores de derechos humanos. 1 ataque a la libertad de expresión. 1 periodista agredido por 6 agentes de la Policía Nacional con intento de asfixia y golpes. 1 ataque hacia voluntarios de salud. 1 desaparición forzada y posterior homicidio de Cristian Torres y Fuentes, líder campesino de Mercaderes Tauro. 3 homicidios. 1. Sebastián Quintero Munera. 2. Cordani Rosero Estrella en la zona de Putumayo. 3. Giovanni Cabezas Cruz, perteneciente a la comunidad NASA por impacto de arma de fuego. 1 allanamiento arbitrario. 12 amenazas dirigidas a líderes indígenas. 2 actos de discriminación a la Guardia Indígena. En esta ciudad, con fuerte presencia de movimiento indígena, campesino y de transportistas, existe la mayor concentración de la tierra de toda Colombia. En el marco del paro nacional, la represión se concentró en el casco urbano, con presencia desproporcionada de agentes de la Policía Nacional, así como de miembros del SMAT y del Ejército. La mayoría de las víctimas son jóvenes, estudiantes secundarios y universitarios, así como jóvenes de barrios populares. A pesar que el Gobierno Nacional dictaminó mayor presencia militar y el toque de queda, la respuesta de la comunidad y las organizaciones integrantes de la minga social, popular y comunitaria mostraron una postura de diálogo. El mismo consistió en el desbloqueo progresivo de los cortes a la espera de respuestas a los reclamos planteados. Además, se distingue la agresión hacia la población en general, con el gaseo sobre las viviendas de los pobladores. Por último, resultan de suma gravedad las acusaciones públicas de funcionarios del Estado, como el mayor Argüello, quien calificó de terrorista y vándalos a los defensores de derechos humanos de la universidad, junto con el ministro de Defensa, Diego Moriano Aponte, quien señaló como responsable de los ataques a la UNI el día 14 del 5 a 4 líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Bogotá. La misión internacional de solidaridad y observación de derechos humanos se hizo presente en diversas localidades de Bogotá. Usme, Ciudad Bolívar y Portal de las Américas, Barrio Kennedy, Engativá, Suba, Soacha, Pacatativá y Madrid, Cundinamarca. Teusaquillo, La Caldera y Portal Norte, Usaquén. Se pudo constatar, a través de distintos relevamientos, testimonios y denuncias, e informes de plataformas de derechos humanos, el modus operandi de la fuerza de seguridad en el contexto represivo al ejercicio del derecho a la protesta social. Así tenemos 97 heridos, 21 detenciones arbitrarias, 4 desapariciones, 4 delitos sexuales, 2 casos de violencia política, 9 ataques a activistas de derechos humanos, 5 ataques a voluntarios de salud, 5 ataques a la libertad de expresión, ataques cibernéticos y manipulación de las cuentas de redes sociales. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, se han contabilizado más de 50 denuncias de estos mecanismos de ciberseguridad y censura. 6 homicidios, 18 amenazas a líderes sociales, 3 casos de discriminación contra comunidades indígenas, 15 daños a terceros, casas, autos, transeúntes, 12 denuncias de infiltrados de la fuerza pública en el marco de la movilización. Pereira, la misión de solidaridad y observación de derechos humanos pudo constatar en el territorio la existencia de 103 personas heridas, 95 detenciones arbitrarias, 9 baleados, 5 muertos. Lucas Villa, por impacto de arma de fuego. Héctor Morales, por impacto de arma de fuego. Evelio Flores, asfixiado por gases lacrimógenos. Walter Buitrago, atropellado. Y Brian Rojas, desaparecido, luego encontrado en el lecho del río Cauca, después de ser detenido por la policía. 45 denuncias formalizadas por uso excesivo de la fuerza. 4 desaparecidos, 2 defensores de derechos humanos agredidos y 2 miembros de misiones médicas agredidos. Un niño de 15 años, quien se negó a dar su identidad en función de la persecución política, habitante del barrio Cuba, denunció que el ESMAD le disparó por la espalda y a corta distancia. Además, se identifican claros componentes patriarcales en la represión hacia las niñas, adolescentes, mujeres y disidencias sexuales. Denuncian que el ESMAD lanza gases lacrimógenos a las casas de las personas que refugian a los jóvenes perseguidos por las fuerzas policiales después de reprimir una protesta pacífica. En ese marco, golpearon a niños, no los dejaron salir de la casa, amenazaron a sus familias y le impidieron acceder a un hospital. El ESMAD deslegitima las credenciales de los organismos de derechos humanos no estatales y les quita las mismas a los organismos de derechos humanos estatales. También denuncian el robo de los chalecos identificatorios. Hemos registrado 2 testimonios donde, por un lado, una camioneta de la Defensoría del Pueblo transportaba encapuchados en dirección a una protesta en la ciudad de Pereira. Por otro lado, pudimos tomar registro de un camión de carne que transportaba efectivos de la policía en su interior. Abogados y trabajadores de prensa denuncian persecución política, intervención de dispositivos de comunicación, seguimiento en la vía pública por personal de civil, amenazas en las puertas de sus casas y amedrentamientos a niños. Un estudiante denunció que mientras iba camino a su trabajo, el ESMAD lo secuestró, lo golpeó, lo desnudó, lo mojaron y después lo torturaron con una taza. Hora después lo liberaron. Por temor a represalias, se negó a dar su identidad. Evelio de Jesús Flores, de 86 años, quien mientras estaba durmiendo en su hogar junto a su esposa, recibió múltiples gases lacrimógenos y piedras lanzadas por el ESMAD. Y como consecuencia, perdió la vida. Lucas Villa, 37 años, estudiante universitario, el 5 de mayo de 2021, fue herido por 8 disparos de bala realizados por personas sin identificar en el viaducto César Gaviria de Almizarán. Momentos previos a su asesinato, se cortaron las luces del mismo. Las cámaras no tomaron registro alguno. Testigos alegan haber visto drones por la zona y un láser sobre el cuerpo de Lucas antes de los disparos. Brian Gabriel Rojas López, 26 años, arenero. Fue agredido junto a sus hermanos por miembros del ESMAD el 28 de abril en el puente Francisco Jaramillo, la última vez que se lo vio con vida. 5 días después, apareció su cuerpo, río arriba, en Sabana Larga, Antioquia.
Disculpe, yo les puedo pedir un favor. Tú me regalas tu nombre y antes de cada intervención, María. ¿Puedes regalar tu nombre? Gracias. ¿Y su nombre cuál era? Disculpe.
Ismael.
Ismael. Gracias.
Cali. Los integrantes de la Misión de Solidaridad y Derechos Humanos, tras recorrer la ciudad de Cali, Puerto Tejada, Yumbo, Puerto de Resistencia, Ecopetrol, Siloé y Calypso pudieron contratar a través de diversos testimonios de las víctimas e informes de la Plataforma de Derechos Humanos la existencia de 93 personas desaparecidas, 46 personas asesinadas en el marco de la movilización, 240 personas detenidas, 149 personas heridas por armas de fuego. La situación que vive la ciudad de Cali ha desencadenado daños irreparables sobre la vida, la integridad física y psicológica de la población, profundizando a partir del decreto 575 del Gobierno Nacional, que estableció el toque de queda y la militarización de la ciudad. Otro rasgo característico ha sido la actuación de civiles armados, disparándose a la par y coordinadamente con las fuerzas públicas. La represión en esta zona adquiere características particulares como la connivencia empresarial con la estructura represiva, llegando las fuerzas de seguridad a utilizar instalaciones comerciales como centro de detención y tortura, así como puntos de habituallamiento y cuartel. El escarmiento a la población ha recorrido hitos represivos que van desde las balaceras indiscriminadas con armas largas hasta los asesinatos atroces de personas previamente desaparecidas. Se recibieron denuncias de referentes juveniles, sociales, sindicales, indígenas, afrodescendientes, religiosos, así como periodistas y activistas de derechos humanos, quienes son fuertemente perseguidos, judicializados e investigados bajo la modalidad de espionaje. La misión ha recogido denuncias provenientes de las comunidades negras, donde se enfatiza la dinámica de limpieza social, el despojo territorial y el racismo estructural. Asimismo, cabe mencionar que un aspecto distintivo de esta zona es la convivencia empresarial en los hechos represivos, siendo los casos más emblemáticos la empresa Huevos Quique y la empresa Integral de Empaque. En el punto de resistencia Yumbo se pueden constatar varios homicidios cometidos por la fuerza de seguridad, entre los que se encuentra el caso de Michael López Cano. Varios testigos relatan el ingreso al barrio de fuerzas de seguridad disparando balas de plomo, gases y bombas aturdidoras al grito "les manda saludos Duque". Producto de este hecho, dos jóvenes perdieron la vida. El punto de resistencia de Ecopetrol ha sido público y nacionalmente conocido por ser el sitio desde donde un técnico de la Fiscalía disparó contra tres manifestantes. En la zona, los organismos de derechos humanos denuncian la existencia de 149 detenidos heridos de bala y al menos 6 asesinatos. En el punto de resistencia de Siloé, la Comuna 20, hubo una concentración de mecánicas represivas que van desde la desaparición forzada de una persona golpeada por miembros del ESMAD y la Policía Nacional, encontrándose el cuerpo calcinado al día siguiente frente al Dólar City. Este punto de resistencia cuenta a la fecha con las siguientes víctimas por parte de las fuerzas de seguridad: José Emilson Anguila, Kevin Antonio Agudelo Jiménez, Harold Antonio, Rodríguez Mejillo, Daniel Andrés Forero Olave, Nicolás García, Cristian Arturo Hinojosa Murillo, Nelson González, Andrés Antonio Mejía, Daniel Steven Sánchez y Michael Andrés Arán. Se le agregan además dos víctimas encontradas en la vía Cali Palmilla, cuyas identidades son Gregorio Angelvis Bello Pérez y Carlos Sierra. Por último, en la zona de Calixto se recibieron denuncias sobre el local de tiendas Éxito, utilizado como centro de detención y tortura. A la fecha, funciona como centro de habituallamiento y acuartelamiento de la policía, denunciado por los manifestantes por el traslado de armas y pertrechos que se realizaba en una ambulancia. Medellín. Los integrantes de la Misión de Solidaridad y Derechos Humanos estuvieron presentes en Medellín al cumplirse un mes del paro nacional. Allí se realizó un acompañamiento a la Comisión de Derechos Humanos durante la movilización. En dicha jornada existieron detenciones arbitrarias y un uso desproporcionado de la fuerza. Se ha podido constatar, para el periodo del 28 de abril al 30 de mayo, en base a los informes de las plataformas de derechos humanos locales, las siguientes violaciones a los derechos humanos. 2 asesinatos. 699 privaciones ilegítimas de la libertad. 133 casos de torturas o tratos crueles. 71 casos de desaparición de personas. 57 intentos de judicialización. 43 lesiones a manifestantes. 20 casos de amenazas. 3 mutilaciones oculares. Además, se recibieron denuncias sobre negación y ocultamiento de información sobre personas privadas de la libertad y hostigamiento hacia los manifestantes. En el marco del aniversario del paro, un conjunto de comerciantes sacó una declaración pública bajo el título Muerte a la primera línea, incitando a la violencia, sin que se conozca hasta el momento el repudio ni la investigación por parte de las autoridades locales. Conclusiones. Este informe de carácter preliminar permite a la misión concluir que el Estado colombiano debe ser investigado porque en el marco del paro nacional y a través de sus fuerzas de seguridad regulares e irregulares habría desaparecido, asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a vastos sectores del pueblo colombiano. La represión desatada impidió, limitó y condicionó la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta. El Estado colombiano debe ser investigado por haber desplegado sobre la población civil indefensa prácticas inscritas en la lógica bélica, disponiendo para ello de armamento sofisticado y letal y de conductas brutales e inhumanas por parte de sus efectivos. El Estado colombiano debe ser investigado por haber determinado como enemigo interior a la mayoría de su pueblo, representado por jóvenes de los barrios populares, estudiantes, mujeres y de la comunidad LGTBI, trabajadores del campo y de la ciudad, indígenas, campesinos, afrodescendientes, líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos, prensa independiente, así como organizaciones de la sociedad civil. Deberá investigarse al Estado colombiano en referencia a los delitos de lesa humanidad denunciados. Deben acabar las prácticas impropias de un Estado de derecho. El pueblo colombiano tiene derecho a la apertura de todas las instancias jurisdiccionales, nacionales e internacionales para obtener la reparación integral a través de la verdad y la justicia. Bogotá, 3 de junio del 2023. Thank you.